cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Hoy es 10 de septiembre. Hoy estamos en lo verdadero, la fecha exacta y en el lugar indicado. Estamos acá en Radio Amadeus, AM 91.1. Para que nos escuchen desde sus hogares, hoy es una tarde espléndida. Con ganas de llover, mucha está nublado, pero bueno, en fin, la radio lo que hace es acercarnos un poquito, si ustedes nos permiten, entramos en sus hogares y vamos a hacer un intercambio, un ida y vuelta con las noticias. Hoy tenemos una invitada de lujo, la verdad, que le agradecemos a Jorge Lagos, porque se ha prestado para dejar sus tareas habituales, que es la abogacía, el derecho penal, para acercarse acá a los estudios de Radio Amadeus. Así que, bienvenida, doctora Patricia Pajón. Gracias por estar.
Buenas tardes, audiencia. Gracias por estar en este espacio, por compartir todo y por escucharnos. Estoy acá para que hagan las preguntas que quieran.
Bueno, vamos a seguir presentando a nuestra mesa de trabajo, a nuestros corresponsales, Andrés Rufo.
¿Cómo va, gente? ¿Cómo
Pilar, estás? El hombre moto.
El hombre de la moto.
Mister Moto.
Sí, es la movilidad del futuro, lo eléctrico, ¿no? Como siempre decimos nosotros. Y, y bueno, nada, la motocicleta, la libertad.
Dicen que se viene la parte eléctrica para reemplazar el combustible fósil, ¿no?
Técnicamente, movilidad, sí, en movilidad, sí, o micromovilidad.
Sí.
No, yo no quiero vender mi marca ni nada que tenga que ver con eso, no, pero no. Es lo que va, es algo muy práctico de usar, es decir, es como apretar el celular, marcas la marcha que querés, vas del punto A al punto B y listo, no tenés mucho más.
Me enteré que Brasil está muy avanzado con el tema de hacer colectivos, motos, sí, todos eléctricas.
Tenemos acá en el staff. Vamos, sí. No quiero nombrar a alguien, pero lo estamos.
¿Ah, sí?
Venimos como
¿lo estamos viendo?
Sí, venimos como dos reinas en un auto que es eléctrico, no, básicamente. Y venimos arriba en la
nube. Le voy a preguntar.
Bueno, no se
vamos a chupar un poquito.
Recién le pregunté, pero prende el auto para entrar al garage. Y me dice, no, si está encendido. Y bueno, nada. Yo estoy acostumbrado a andar entre
todos. ¿Pero qué? ¿No hace ruido? ¿No hace nada?
Nada, nada. Es como un vehículo eléctrico, tal cual. Como los de la marca esa que.
¿Pero que es híbrido el auto?
El de él es híbrido.
¿Y cómo funciona?
Nafta y tiene un generador que carga unas baterías, pero es algo
lo convierte.
Sí, sí.
Y disminuye el costo de combustible, sí, una barbaridad.
Sí, mejor imagino que te lo cuente él. Yo al menos,
sí, sí,
con los vehículos que nosotros tenemos,
sí,
hace un año y medio que no cargo combustible ni hay
no me digas
nada porque es completamente eléctrico, híbrido. Pero solamente es enchufar, apretar el botón, salir, no hay que calentar motor, nada. Es lo que van a usar, no nosotros los de 50, que renegamos,
claro,
sino que las nuevas generaciones, los jóvenes, están pensando en eso. Esa es una ventana de tiempo y espacio. Para
vos no tenés 49.
No, tengo 51,
ah,
pero
bueno,
parezco menos.
Siempre
eso es por todos los...
Yo para el arte quedar bien, viste, con poca plata quedábamos bien acá. Escuchemos una cosa. Bueno, Andrés, es muy interesante el tuyo.
Sí.
Menos mal que no te enganchó el tema de que tenés que cargar combustible en Pilar.
No.
porque este muchacho achaba,
Si
te cobran impuestos para respirar.
De hecho, ahora te están cobrando el impuesto, pero no hubo, ¿no? Jorge, combustible, ¿qué fue lo que pasó que vos contaste el otro día?
Bueno, buenas tardes al público.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás? Estamos viendo de que la tasa municipal sigue vigente y en aumento, ¿no?
Sí.
Hoy me enteré de que había un legislador que lo conozco personalmente, el doctor Guillermo Castelo, de Mar del Plata, que tiene un grupo independiente, estaba pidiendo la eliminación de las tasas municipales, a quien apoyo obviamente con la moción, porque lo que había pregonado este nuevo gobierno de León Milei decía que iba a bajar los impuestos, que iba a bajar las retenciones, y bueno, ni bien asumió, hizo todo lo contrario. Entendemos que puede ser el tema de la coyuntura, un tiempo, pero me parece que es momento de demostrar en este momento que las ideas de la libertad están llegando a la economía. La verdad que tendría que llegar desde la nación la prohibición de no aplicar tasas municipales para todo tipo de consumo, porque tomás un café y te la cobran.
Sí.
Ayer estaba comprando en un supermercado y me la cobraron también. No sé vos qué opinás, Tano, y presentamos al recién llegado.
Claro, vamos a presentarlo a Elías. Elías acaba de llegar de viaje, estuvo haciendo un recorrido, trabajando arduamente con lo que es la prensa internacional, diríamos, recorriendo algunos países. Y bueno, bienvenido, Elías, a esta mesa de trabajo, como siempre.
Gracias,
amigo.
Jorgito.
¿Cómo estás?
Bien, la verdad que bien.
¿Cuántas horas de vuelo?
La última 12 horas.
A la flauta.
Llegué hoy a la mañana, 6 de la mañana.
Sí, menos mal que no viajaste por aerolíneas.
Nunca.
Porque
hace 20 años que no viajo más por aerolíneas.
Porque te engancha viró y te deja a pie.
Por esa razón, ¿no? Tuve una experiencia hace mucho tiempo atrás.
Sí.
Y dije, con vos nunca más.
No,
y sigo con mi promesa de nunca más.
Es bravo. ¿Te fue bien en el viaje?
Sí, realmente viajé por un tema de negocios.
Sí.
Argentina hoy tiene, si no exporta, estamos en el horno, muchachos.
Sí.
Entendamos esto.
Sí.
Con el mercado interno sabemos cómo estamos, la micro no está bien, la macro anda bastante funcionando, pero la micro está bastante mal. Y si no exportamos no generamos billete, y si no generamos billete no tenemos futuro.
Bárbaro. Bueno, en la cabina nos acompaña Ricardo, como siempre, en la consola, diríamos. Creo que es uno de los mejores operadores de radio, así que bueno, tenemos el honor y privilegio de tenerlo ahí. Agradecemos a la autoridad de la radio que nos permiten hablar libremente, pero obviamente siempre hablando cosas que no sean ofensivas ni que puedan perjudicarle la vida a nadie. Nosotros lo único que hacemos es transmitirle lo que está pasando en el país y decir las cosas como son. Es decir, es muy simple esto. Es un intercambio entre el oyente y nosotros para que los oyentes informen realmente qué es lo que va a pasar con las jubilaciones, con los aumentos de los colectivos, las tarifas de luz, gas, teléfonos, celulares, seguros. Bueno, de eso se trata en el programa, de tenerlos informados y poder hacer que ustedes nos acompañen todos los martes de 16 a 18 horas por esta hermosa radio que es Amadeu. Bueno, con esta presentación toda presentada a la mesa, vamos a ir de lleno a la palabra de la doctora Patricia Pajón. Patricia Pajón es especialista en derecho penal, una vasta trayectoria en la abogacía, y vamos a hacerle la primera pregunta en relación al problema que tuvo, por ejemplo, Alberto Fernández en esta última etapa de su vida cuando ha dejado la presidencia de la Nación, y queremos preguntarle a la doctora cómo ve el panorama de Alberto Fernández, si está complicado o no está complicado el panorama de Alberto Fernández.
Bueno, Alberto Fernández en este momento tiene dos tipos de condena, ¿no? Una social.
Bien.
Que eso le influye bastante por habernos tenido en la pandemia muy encerrados, y es lo peor que uno le puede hacer a un ser humano, tenerlo encerrado sin darle una causalidad, que fue lo que pasó acá en la Argentina.
Sí.
cuando todos los restos del mundo no estábamos tan encerrados. El segundo problema es que los tiempos han cambiado. Hoy hay una ley de violencia de género, hay una convención que se llama Belén do Pará, que hace que se respete todo lo que a veces las mujeres exponen por haber sido vulnerados sus derechos. En este caso, aquí hay cuestiones muy íntimas de la pareja, que solamente las saben ellos dos.
Exacto.
Más allá de los testimonios que han prestado hasta ahora en la causa, tanto el médico como algunas testigos, si bien había desavenencias, todavía al día de hoy es de difícil probanza los golpes.
Claro.
Si bien es cierto que en la violencia de género la víctima a veces sufre los golpes y es en silencio y a solas, pero acá hay cuestiones también políticas.
Claro. Y económicas.
Y también. Económicas.
Y económicas.
Respecto a cómo está trabajando la defensa de Alberto Fernández, el expresidente, es una defensa que está trabajando bien, no está trabajando mal. Ahora, Alberto Fernández tiene que dejar que trabaje su defensa. Tiene que dejar de estarse introduciendo en el expediente.
Él se mete en el expediente.
Entonces, eso complica mucho la existencia.
Su personalidad, digamos.
Exacto.
¿No?
Y respecto a la defensa de la señora Yáñez, sí. Yo tengo en forma especial un cuestionamiento. Todos los abogados penalistas sabemos que en las testimoniales está prohibido tener abogado. La señora Yáñez, cuando fue a hacer la denuncia, es una declaración testimonial. Entonces, no podía estar acompañada de su abogada, ni mucho menos prestar asesoramiento durante su declaración. Hecho este que no sé si la juez lo permitió o no, porque yo no tengo acceso a la causa, porque al ser penal son causas privadas, donde todo el que tiene acceso son las partes, no el resto.
Exacto.
Entonces, eso es lo que yo entiendo.
Pero lo que quiero preguntarte, Patricia, es lo siguiente. Supongamos que ellos dos, después de estas discusiones que han tenido, supuestamente, lleguen a un acuerdo, por ejemplo, económico. Uh-huh. Porque ella le está reclamando una suma más que importante para alimentar a su hijo. Entonces, ¿qué pasaría si ella y él se sientan, dialogan y dicen, bueno, está bien, te voy a dar lo que me estás pidiendo? ¿Qué pasa con esta causa? ¿Cómo queda la causa?
Bueno, el código establece que cuando hay un arreglo económico, la causa penal se cierra.
Sí.
El fiscal no puede seguir impulsándola.
Entonces,
ni de oficio.
Entonces significa que todo el dinero que el país está gastando en esto es una pérdida importantísima de dinero, porque no nos olvidemos que ella está viviendo en España.
Está viviendo en España, en el barrio más caro de España, con custodia, y ya no es primera dama.
Ahora, ¿qué pasa si no puede venir a la Argentina, vivir a Argentina? ¿Por qué está en España? Eso es lo que no entiendo.
Es la pregunta del millón.
O sea,
todas las mujeres nos preguntamos, si querés seguir ejerciendo tu derecho, ¿por qué no venís a tu país a ejercer tu derecho, si ya estás bajo custodia judicial?
Claro, acá tendría, es más, acá estaría mejor protegida inclusive. Ahora el gobierno de España aparentemente le va a poner una custodia local, es lo que...
Que la va a pagar el país.
¿A la custodia local?
Ah, la paga también el país, yo pensé que nos hablábamos de algo de plata. Ah, no, mira.
Sí, porque dijeron que la iban a custodiar ellos mientras ella esté allá viviendo. En ese... Aparte es un barrio privado, un barrio muy caro, un barrio muy
caro, muy caro, muy caro. Yo estudié en España, conozco el barrio, es carísimo.
Ahora, yo me hago una pregunta.
Sí,
Elías. Volvamos un poquito para atrás. Sí. Antes que apareciera todo esto de todo este tema de la pareja. Mm.
De los problemas.
De los problemas de la pareja.
Sí.
Ya estaban definidos que ellos iban a ir a vivir en España. Si hacemos memoria, ella creo que se fue en septiembre, debe ser un año.
Sí,
hace un año que ya están viviendo en España. Quiere decir que ir a vivir a España estaba programado ya por la pareja.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Mi pregunta viene, supuestamente Alberto Fernández no tiene plata. ¿Cómo es que hace un año que está viviendo en España?
Bueno.
Pues no me vengas a decir que con la jubilación no, no, de privilegio porque no alcanza. ¿Eh?
No, gana 14 millones de pesos por mes.
Sí. Son 10.000 euros.
Son
10.000 euros.
No, donde vive se le va en despensa y en gasto mensual. Solamente
¿Me seguís a donde voy?
Claro. Uh-huh.
Entonces, yo creo que acá es un tema de plata, como marcó muy bien acá la doctora. Y como dijo recién también Lagos, ¿qué pasa cuando si esto lo arreglan en privado?
Claro.
Que yo creo que esto termina así.
Sí, seguro.
Porque esto es, esto es un aprete.
Sí,
literalmente,
seguro.
Hablando sistema calle, esto es un aprete. Uh-huh. Mi pregunta viene, ¿y Albertito Fernández dónde saca la plata para seguir estando en España?
Mira, Alberto Fernández se supone...
Voy a esto.
Sí.
A la segunda pregunta que vos le hiciste a la doctora.
Sí, sí, sí.
La doctora marcó que él tiene dos problemas. Uno es el que estamos hablando. Ahora que nos cuente cuál es el otro.
No, pero te quiero aclarar antes de ir al tema ese. El tema de Alberto Fernández con la plata, es decir, los que lo conocen bien a Alberto Fernández, la mayoría de los que lo conocen, saben que Alberto Fernández ha hecho mucho dinero a través de su vida. Tuvo amplia relación, una vasta relación con Víctor Santamaría del Súter.
Sí, sí.
Que Olmos, el abogado Olmos, que él tenía dentro de su gabinete, era la mano derecha de Víctor Santamaría. A tal punto que cuando venían las paritarias, Víctor Santamaría lograba las mejores paritarias del país. Es decir, disculpa, nadie logró esas paritarias.
Está bien, pero hacete la pregunta por qué.
Por la relación que tenía con Alberto
Fernández. Y si aparte de la relación que tenía con Alberto Fernández, vos supuestamente cualquier paritario, olvídate de su
sí, sí.
Cualquier paritario.
Estamos hablando de 250%, ¿no?
Tenés de un lado, tenés la parte obrera,
sí.
Y por otro lado tenés la parte patronal. Ok,
claro.
Decime la paritaria.
Sí.
De Santa María, ¿quién está de la otra parte? La parte obrera la conocemos, los encargados. Y del otro lado, ¿quién está? Los administradores, no son parte.
Claro.
Entonces, si yo, a mí no me cuesta nada, yo te voy a decir siempre que sí.
Claro.
El administrador siempre va a decir que sí.
Mirá.
¿Me seguís a donde voy?
Sí.
Porque hoy, realmente, con los últimos aumentos, hay mucha gente que la está pasando muy mal con las expensas.
Claro.
Porque hay unos salarios infernales,
claro,
con respecto a los otros salarios.
Exactamente.
Yo no digo que no corresponda, ¿eh? Yo
sí,
creo
sí.
que los demás tienen que subir. Es otro tema lo
sí,
mío.
Sí, sí.
Pero yo voy a esto. Es infernal lo que se está pagando y hay una morosidad hoy.
Sí,
en las expensas, que es muy grande y con ascenso.
Hoy escuché, en realidad leí un informe de que las expensas estaban en un 30% de morosos, que son los jubilados realmente los que debe. Y muchos tienen familiares que pueden ayudarlo al padre, a la madre, que vive solita y le dice, bueno, mirá, yo te banco las expensas. Pero también todo esto tiene un límite, ¿no? O sea,
el tema es que además del tema este de que subieron las expensas, siguen subiendo los precios de los productos de todo tipo, productos alimenticios, servicios, ropa, todo sigue subiendo, sigue aumentando. Este 4% que dijeron de que el impuesto país, que iban a bajar los precios,
sí.
Mentira, no se ha visto reflejado para nada. Es más, aumentaron más todavía. Y bueno, esto aparentemente va a seguir hasta que la gente reviente, porque la gente no puede pagar todos los gastos que tiene, no llega a fin de mes. Ni me quiero imaginar esto cómo va a estar a fin de año. O sea, a fin de año me imagino que va a ser una eclosión de gastos y de impuestos y de costos aumentados, que vamos a ver cómo lo toma la sociedad, ¿no?
Claro.
Vos sabés que vos estás hablando de impuestos, Jorgito, que lo dijiste anteriormente por el tema municipal, que estoy 110% de acuerdo contigo.
Sí.
Pero el impuesto municipal está bien que tenemos un consejo deliberante en cada distrito, tenemos un intendente cada uno con su bandera. La bandera del distrito que tenemos nosotros, vivimos en Pilar, es uno de los distritos más caros en tasas. Hace poquito yo he leído, estando afuera, leí algo que mostraban los distintos tasas de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando.
Sí.
Y el más caro, junto con Lanús, era Pilar.
Sí.
Pero
y
eso...
Merlo.
Tenés razón,
Merlo. 5% de
impuestos. Merlo también. Ahora, yo voy a esto.
Los dos.
Yo no sé si esto es problema, no sé si el Estado Nacional se puede poner un problema provincial o municipal. Yo me parece que es el gobernador el que tiene que poner un parate a toda esta historia. Un gobernador que se está llevando bastante mal con muchos intendentes por los reclamos que la intendencia le están haciendo, con la bendita participación de la provincia municipio. Y lo único que hace nuestro querido pequeño hombre es meternos más impuestos o agregarnos cuota al inmobiliario. Primero nos duplicaron la última, ahora, aparte de duplicar la última, nos agregan otra más. Sí. Este muchacho no sabe lo que es bajar un poco y sacarse un poquito los de 100.000 personas que ha incorporado los últimos 4 años. No entiende ese tema. Pero bueno, pequeño hombrecito llamado Kicillof es lo que piensa, ¿no?
Por eso la pregunta va para la doctora. Supongamos que la gente se harte de este tema, se canse de pagar impuestos, y diga, vamos a hacer algo, vamos a hacer una movida. ¿Es posible hacer una movida en la provincia de Buenos Aires contra los intendentes que abusivamente cobran tantos impuestos y tantas tasas por su cuenta?
Es un tema muy delicado, sí, porque hacer una movida hay que ver a qué llamás movida.
Juntar firmas, porque, por ejemplo.
Juntar firmas es una medida legal. Correcta, sí, que uno tiene derecho a peticionar.
Bien.
Siempre y cuando no lleve violencia, porque la violencia trae más violencia. Más allá de que el ciudadano de la provincia tiene todo encarecido. Y está perfecto que se junten y que peticionen. ¿Por qué? Porque es su derecho.
Sí.
Porque acá nadie te dice, te subimos la tasa de, ¿y por qué? Y esos fondos, ¿dónde van?
Claro,
nadie lo dice.
No,
o sea, la ruta del dinero, ¿de dónde va? Lo que se recauda, no te lo dicen. Si por lo menos te lo dicen, te dan el derecho de decir, bueno, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No,
claro.
Vos decís eso. Tenemos petición hecha en varios municipios preguntándole la cantidad de gente que está en cada municipio. Ninguno respondió.
Tienen que responder.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ninguno responde.
Hay una ley que es la ley de acceso a la información que te lo tienen que responder.
Pero vos como integrante de ese distrito le estás pidiendo algo, sos aportante a ese distrito, te tendría que responder de primera, digamos, no por qué esconder. Esconden todo.
Lo que pasa es que hay desconocimientos de determinados derechos que tiene el ciudadano.
De derecho, claro.
Por ejemplo, que yo te digo, la ley de acceso a la información, no hace falta ser abogado. Hay cualquiera una forma de peticionar que es como una carta, que nosotros los abogados le decimos un oficio, lo firmás vos, acreditás de que vos vivís en ese municipio, ya sea con una copia, con el número de partida, con tu número de DNI, para que cuando te registren dicen, este hombre vive acá, bueno. Y ellos te tienen que contestar.
Están obligados.
Depende cómo lo... Yo he hecho
puede
eso.
Ser que lo haya
hecho. Yo lo he hecho en plena pandemia, por ejemplo, para saber, por ejemplo, tenía gente que daba servicios públicos esenciales, que eran las farmacias.
Sí, correcto.
¿No? Entonces, correcto. Había algunos chicos que eran un poco vivos. ¿Y qué hacían? Decían... No, porque estoy contagiado y creo que no voy a ir porque fui y me salió positivo.
Sí.
Entonces, y así faltaron meses y meses. Sí. No tuvo nunca un COVID ni nada cercano a eso. Entonces,
¿a qué te referías? ¿A los empleados de
farmacia? A los empleados de farmacia.
De farmacia.
Entonces, muchas farmacias me vinieron a ver.
Sí.
Y les hice a todas la ley del acceso a la información.
Claro.
Algunas las acompañé yo porque algunos hospitales decían no tenemos tiempo para estar contestando, estamos con pandemia, tenemos bastante problema. Uh-huh. Digo, bueno, trate de contestarlo en lo posible, porque si no lo contesta el segundo oficio que viene, yo voy a ejecutar este oficio. Claro. Con una multa. Entonces, y contestaron. De todas estas personas, que eran como 30 distintas farmacias de la zona, ninguno tuvo COVID, ninguno se fue a hacer el hisopado.
Ninguno.
Entonces, hay elementos que a veces el ciudadano lo desconoce, que son herramientas que hay que saber utilizarlas, y sobre todo para que sepamos con quién estamos viviendo, dónde estamos viviendo, por qué nos cobran por vivir, por comer, que son garantías constitucionales, que se vulneran sí. todos los días, desde que sí. te levantás hasta que te acostás.
Si tuviéramos que calificar la actitud de Alberto Fernández en relación a la pandemia, ¿cómo ves vos el tema de que él nos haya encerrado durante tantos meses, tanto tiempo, sin justificar nada mientras ellos estaban de joda en Olivos, ¿no?
Bueno, primero era el Poder Ejecutivo, sí. Alberto Fernández, tenía todo el poder.
Tenía todo el poder.
Dictó un DNU sí. donde tenías que estar encerrado sí. y para salir salías por 2 horas y con causas que él te imponía.
Sí.
Nosotros somos un pueblo muy manso.
Demasiado.
Muy manso.
Demasiado.
Entonces, por lo general hacemos caso.
Sí.
Es raro que el argentino vaya al choque. Siempre pedimos, probablemente no nos callemos, pero pedimos, bueno, sí. ¿qué está pasando? Cuéntenme. Entonces, nadie se animó a preguntar sí. por qué nos están encerrando.
Nadie.
Yo que tuve que salir, porque mi otro trabajo es comercio exterior,
sí.
que salía a distintos países, yo decía, ¿pero cómo? Acá está todo abierto.
O sea, afuera estaba todo
abierto. Yo fui a Nueva York, que tuvo tantas sí. muertes, y estaba abierto. Estaba abierto el shopping. Sí, estaba abierto el shopping. No puedo decir dónde entré.
No, está bien, está
y
bien.
Me dice, pruébese la prenda. Le digo, no, me la pruebo en mi casa. Y se me rieron.
Claro, porque no tenían el problema.
Llego acá a la semana, todo el mundo cerrado con tapabocas, ¿no? Y por favor, aislada 15 días, aunque no tenga el virus, porque estuvo en zona de riesgo.
Qué bárbaro.
Entonces, nadie, yo lo decía entre mis amistades, ¿por qué nadie pregunta por qué no se encierran?
¿Vos te vacunaste contra el COVID allá o acá?
Acá, lamentablemente.
Porque vos te hubieras podido vacunar allá también.
Sí, pero no me daban los tiempos, porque yo ahí venía.
Ibas y venías.
Y tuve que ponerme 5 dosis.
No.
Lamentablemente.
¿No te afectó ninguna de las
dosis? Sí, me afectó en mi salud.
Sí.
Gravemente.
A mí también.
Gravemente.
Pérdida de la memoria, equilibrio, todo eso me produjo durante 2 o 3 meses. No sabía dónde estaba parado la vacuna.
Yo fui a un quirófano.
Ah, ¿fuiste a un quirófano? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece, Patricia?
Sí.
Muy interesante esta charla. Cuando dispongas vos, Ricardo, música y volvemos. Thank you. Bueno, qué buena música, qué buena música. Son las 16:36 horas, una temperatura más que agradable, 18:1. Estamos acá en Radio Amadeus y nos acompaña la doctora Patricia, que estamos hablando sobre los diferentes temas de actualidad que hacen a la cuestión de cómo está parado cada uno dentro del expediente y qué es lo que puede suceder a futuro, ¿no? Patricia, vos sabés que estábamos hablando de Alberto Fernández, ¿no? De también que lo involucra Víctor Santamaría. Muchas veces se ha comentado que Alberto Fernández y Víctor podrían llegar a ser socios. Podrían llegar a ser socios. ¿Por qué? Porque los une muchos años de historia ellos dos, junto con otra gente, ¿no es cierto? Donde todo este mundo y toda la gente que lo conoció Alberto cuando fue legislador, cuando fue aliado de Domingo Cavallo, todo el mundo sabía que Alberto tenía dinero. El único que no lo sabía era el pueblo, pero en realidad la gente que estaba ahí, la CGT, los que hacían movidas políticas, contaban con el apoyo de Alberto Fernández. Era un poco el financista de toda la campaña. Y él, junto con Víctor Santamaría, lo primero que hacen es cerrar las puertas del PJ. Las clausuran prácticamente. Las clausuran, ¿para qué? Para que la lista pueda ser armada por ellos a Piacere. Bueno, Alberto Fernández siguió su carrera hasta que un día Cristina, la cual hoy no se hace cargo que ella lo puso a Alberto Fernández, y no se hace cargo ante la sociedad y ante nadie, parece que Alberto cayó un plato volador, lo dejaron en casa de gobierno, bueno, y manejó el país. Fue un desastre como presidente. Patricia, ¿vos cómo ves el tema ahora de Alberto Fernández parado legalmente, jurídicamente, con todas las causas que lo involucran? Pues no solamente la Fabiola, está el tema del vacunatorio VIR también ahí.
Sí.
Que ese es muy grave.
Es muy grave.
Y también la traición a la patria le quieren hacer, que ahí sería ya más complicado.
El vacunatorio VIR es algo que la gente no va a olvidar.
Nunca.
Porque hay mucha gente que sufrió, el pueblo sufrió muchísimo, y en cada familia hubo un muerto.
Sí.
Y más allá de que las vacunas sean o no sean efectivas, el riesgo potencial que nos puso en la salud fue terrible. Porque aparte se te moría un familiar querido y ni siquiera lo podías despedir.
No lo podías velar.
Y después, cuando simbólicamente pusiste una piedra en Plaza de Mayo, te las tiraron.
O las pisaron.
Entonces sí. Pisotearon todo, tu derecho, tu dolor. Te pisotearon como persona. Hasta ahora la gente está, de todo lo que es el vacunatorio VIR, hay muchos testigos anónimos se van a empezar a blanquear y van a presentarse.
Sí.
Esa causa está complicado,
Alberto.
Sí. Esa causa no se arregla con dinero.
Exactamente.
Es verdad.
Entonces, esa causa está muy, muy complicado. Y respecto a la causa de los seguros, que es otra causa, que tampoco se arregla con dinero. Porque las conexiones, no solamente físicas entre las personas, sino la parte documental, comercial, el ida y vuelto, está todo documentado.
Sí, muy difícil.
Hay ya un principio de pericia que reconoce determinadas firmas.
Sí. ¿Y eso qué significa, Patricia?
Y que son pruebas vinculantes con lo que le están acusando. Entonces, esa es una estafa al Estado público.
Claro, al erario, sí. Claro.
Entonces, son causas que él tendrá que dar cuenta a la justicia.
Ahora, ¿qué pasa si se le acumulan dos o tres causas simultáneamente y lo condenan?
Hay que ver el proceso cómo sigue. Sabemos que en el proceso nuestro tenemos un proceso muy largo. Si lo queremos hacer largo,
lo haces largo.
Si lo querés hacer corto y de acuerdo a derecho, sí, sale. Eso es lo que está pasando con el pueblo, que está descreído.
Cristina, la pregunta del millón. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner no está presa? ¿A qué se debe que no esté presa?
El proceso es largo, lo acabo de decir.
Por eso te lo
Hay
pregunto.
Hay un montón de recursos de apelación, de nulidad.
Ella en juicio oral fue condenada, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ella apeló esa condena.
Fue a casación.
Bueno, después de esa apelación tiene otra apelación.
Exacto. La segunda instancia, que es casación penal.
La segunda instancia, y la última sería la Corte
Suprema. La Corte Suprema.
¿Verdad? O sea, ahora está en segunda instancia.
Exacto.
Bueno, de la primera instancia, ¿cómo salió resuelto? Que ratifican la condena que le habían dado. Es más, solicitan mayor pena de condena.
Lo que pasa es que casación tiene que resolver cuestiones de fondo, no cuestiones procesales, sino de fondo. Entonces ahora, yo creo que va a salir confirmada, ¿no? Pero
sí, porque es imposible.
Qué extraño, Patricia, que sobre la resolución están tratando de agrandar la cantidad de magistrados y están proponiendo a alguien que no tiene muchos pergaminos, para ganarse su lugar en la corte, ¿no? Estamos hablando del hijo, ¿no?
Estamos hablando del hijo. Lo que pasa es que...
¿Qué opinás vos de él?
Bueno, primero es abogado, así que eso hay que respetarlo.
Claro.
¿Ha sido juez? Puedo yo coincidir o no con él.
Pero fue juez.
Pero no con su tendencia.
Claro.
Él tiene un apoyo muy grande, el hijo. Un apoyo que es visible, que está en el Poder Ejecutivo, y otro apoyo que es invisible, que no lo podemos saber con certeza.
Pero algo hay.
Pero tiene muchas posibilidades de ser el ministro de la Corte.
Sí.
Más allá de lo que yo creo que interiormente
sería una gran
pienso.
Equivocación.
Sí, yo también, pero bueno.
Creo que es una gran equivocación, porque si no demostramos que tenemos seguridad jurídica, no podemos pedir lo que hacemos con el RI y estamos pidiendo inversiones extranjeras al país. Muchachos, olvidémonos de todo esto, porque si no tenemos seguridad jurídica, todo esto no sirve.
Pero hay algo más importante todavía.
Sí.
Por ejemplo, la corte que teníamos antes, más allá de la tendencia política que tuviera o no, había dos personas del sexo femenino.
Sí, es cierto.
Hoy no hay nadie.
Jaito.
Eso es muy importante. Hoy la corte son todos varones. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres jueces que pueden ser ministras? Yo conozco muchas probas que son de carrera, que son excelentes. Algunas están en el Tribunal de Casación, son excelentes jueces.
Pero no están en la movida política.
Pero no están en la movida política.
No están en la movida política, Santana.
Entonces, es una cuestión de la que el Congreso se tendría que preguntar esto, porque van a citarlo al señor Lijo. Cuando lo citen, ¿por qué un varón? ¿Por qué no hay una mujer en la corte?
Sí, está
buena
bien.
Pregunta, ¿eh?
La mirada es distinta.
Uh-huh. Es buena pregunta.
Sí, es verdad. Es más, yo siempre digo que si a vos te para una policía cuando vos haces una infracción de tránsito y te engancha, ¿no? Que pasaste un semáforo rojo y vos la querés coimear, la policía es muy difícil que acepte una coima. En cambio, un hombre es muy posible que acepte la coima.
La estás haciendo para armar.
Claro, no es que esté defendiendo, viste, a la mujer. Simplemente.
Como género, te hablo, no estás haciendo quedar mal.
No, pero simplemente te quiero decir que el hombre es más corrupto que la mujer. Ya, genéticamente está predispuesto a negociar. ¿Viste? Y bueno, maestro, escúcheme, pasó el semáforo en rojo. Sale 800.000 pesos, una boleta. Y bueno, y te lo dice. Bueno, después está la persona que lo hace o no. Hay gente que dice, bueno, está bien, hágame la infracción, voy, la apelo en la justicia y después veremos qué pasa. Capaz que puedo pagar 200.000 pesos, 800. Y no estoy comiendo a un policía porque... no sería lo que correspondiera, ¿no? Patricia, vos seguramente has vivido mucho sobre el tema de la corrupción en este país. Cuando López tiraba los bolsos por la ventana, por ejemplo,
se nos reían en todo el mundo.
¿Te acuerdas que se nos reía? Porque el convento no era convento, las monjas no eran monjas y nada era nada. O sea, en definitiva, no sé qué era lo que era lo que había ahí adentro. No,
eso fue vergonzoso.
Sí.
Y verlo en televisión, yo no estaba en Buenos Aires, pero lo vi en un canal latino y lo miraba y yo decía, es una ficción. Sí, sí. Es una ficción, no puede ser. Y no, era cierto, es doloroso.
Y todo fue por una denuncia de un tal Jesús. Mirá qué paradójico, ¿no? Jesús llama a la policía, viene y se encargan de descubrir el desastre que estaban haciendo con la platita ahí.
Vamos a ver los desastres que pasaron y no nos enteramos todavía.
O sea, que la monja no era monja, el convento no era convento, o sea, no sé lo que funcionaría ahí, pero bueno.
Que ese supuesto convento tenía la bendición del obispo de Luján.
Sí, sí.
Acordémonos.
Acordémonos,
muchachos.
Con el Santo Padre.
Acordémonos.
Sí.
Porque había problemas con la catedral en esa época. ¿Te acordás vos?
Sí, sí, sí.
Estaban
sí.
en la catedral.
Sí.
Había problemas.
Claro, ya había problemas internos.
Después, cuando llegó a Roma se acabaron los problemas.
Exactamente.
¿No? Porque lo hemos recibido como 7 veces, con todos los cariños del mundo. Hasta uno que
con todos los honores.
Recibió la remera de una agrupación de alguien que le quería prender fuego a él y a la catedral.
Sí.
Se olvidó de todo en ese momento, ¿no?
Exactamente.
Yo me sigo acordando todavía de eso.
Exactamente. El otro caso es el caso Loan, por ejemplo. Lo que me extrañó ahí es el alejamiento de Burlando, por ejemplo, Patricia. Alguien pidió que quede fuera de la defensa de los padres de Loa.
Sí, puede ser, no me llegó eso a los oídos. Sé que sí. Burlando es muy vehemente, no ha trabajado mal. No cualquier abogado se pone al hombro y la camiseta del cliente.
Con la causa esa.
Él se puso la camiseta, como decimos nosotros, y fue in situ al lugar, recurrió todo lo que es el predio. ¿Y
por qué lo
para los que
tanto?
Estamos en esto sabemos que es de manual, ¿no?
Sí.
Un chico que fue raptado, no sabemos por quién,
claro.
Pero que atrás hay una trama muy complicada, no solamente en la familia, sino también hacia arriba.
La monja Marta Peloni hizo varias denuncias sobre la expropiación de niños en Corrientes y de la interna que había entre el actual gobernador y el ex gobernador de Corrientes. Y aparentemente la trama final sería política.
Es política.
Es política.
Para que todo esto suceda es político.
Porque no vino un plato volador y se lo llevó a Corrientes.
Y aparte, digamos, sin querer queriendo, como decían a veces,
sí.
El procedimiento se hizo mal para que quede todo nulo.
Para que quede, sí.
Ningún abogado sabe que si está investigando un delito de orden federal, vas a llevar a declararlo a la persona en un juzgado provincial.
Ahora, ¿no te da la impresión que...?
A ver, no hay que ser ni de primer año.
Claro, claro. Es de manual. Es de manual. Ahora, ¿no te da la impresión que la red de trata que hay supuestamente en Corrientes es tan fuerte que no pudieron, deshojar la margarita? Y la historia sigue, continúa.
Lo lamentable es Loan.
Siempre.
Todo lo demás.
Pobrecito,
yo a ninguno del resto les perdono nada.
Pero desapareció del mapa en fracciones de segundos.
Uno llega a pensar de que evidentemente no deben tener muchas ganas, mucha inquietud de querer esclarecer el tema, de seguir poniéndole el pie encima y dejar todo sin esclarecer, porque si realmente hubiera ganas, sí, y empiezan a rodar cabezas, obviamente, ¿no? De mayor a menor, porque en esto digamos que están todos los ministros, los gobernadores están involucrados. Y bueno, nos gustaría obviamente de que se esclarezca, y lamentablemente ha pasado demasiado tiempo,
sí,
porque ya van 8 meses.
Ocho meses.
Una barbaridad. El 8 meses sin saber qué es lo que ocurrió, a dónde está el chico. En esto hubo un prefecto vinculado, sí, una persona de la alta sociedad de Corrientes, Callaba, y bueno, todavía, sí, no se dice nada, pero bueno, el hermano del chico apareció con una moto de alto nivel, uh-huh, con dinero en el banco. Han comprobado de que han recibido transferencias de dinero de no poco monto, y todo eso nos esclarece. Y nos preguntamos qué está haciendo la ministra Patricia Bullrich, ¿no?
Sí.
Porque también tenemos este último caso de Sociedad Rural, en donde hubo un artefacto.
Un paquete de bomba.
Sí, un artefacto.
Una carta bomba.
Aparentemente que tenía, sí, alguna pólvora o algo de estruendo, pero que no hay esclarecimiento y el poder político no dice nada, no habla nada. Se especulan, se mandó a detener a una persona que quedó liberada, liberada porque no era, y no comprobó era de que estaba en una fiesta con otra gente. La verdad es un papelón muy grande para Patricia Bullrich, ¿no? Y para, sí, todo su equipo de investigación.
Sí, sí, sí.
Yo entiendo de que las investigaciones evidentemente están tienen errores, que esos errores llevan a que a veces el que los hace es gente que no está especializada en el tema.
No es experta. Claro.
Entonces, como no es experta, no se descubre. Lo que no implica que si pones una persona idónea, la cosa se sepa. Claro.
Bueno, bellas palabras, ¿no? Como dice Nelson Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 16:53 horas y retomamos con Proyecto 15.